Pelota al Día con Hernán Higuera.
La reforma legal para que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social supere su crisis financiera será presentada en los próximos 4 o 5 meses, anunció el presidente del Consejo Directivo Eduardo Peña, y anticipó que una de las reformas incluirá incentivos para que los afiliados se jubilen más tarde a cambio de recibir una mayor pensión. Patricia Borja, experta en seguridad social, nos acompaña. Patricia, ¿cómo le va? Buenos días.
Muy buenos días, Hernán. Un saludo para usted y para toda la audiencia. Muchísimas gracias por la invitación.
A usted por ayudarnos a entender esto que quiere hacer el Seguro Social, que para acceder a la jubilación en régimen general los afiliados deban cumplir con 60 años de edad y 360 aportes o 30 años de aporte, una de las principales reformas.
Primero, lo que se debe tomar en cuenta es que la semana anterior el doctor Peña, como presidente del Consejo Directivo del IES, anunció algunos planteamientos, de alguna manera puntuales, se podría denominar de esa manera, respecto de posibles reformas a algunos requisitos o condiciones de acceso a las prestaciones concedidas por el Seguro de Pensiones del IES, que es uno de los fondos administrados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero de momento no se conoce todos los alcances como tal, todos los aspectos que van a estar inmersos en el marco de esta propuesta. Solo como usted señaló inicialmente, mencionó que en alrededor de 4 o 5 meses ya estaría presentada en la Asamblea Nacional esta propuesta, es decir, un proyecto de ley, pero sí ha anunciado algunos detalles. Pero personalmente le puedo mencionar que me queda algunas dudas sobre cómo podrían llegar a materializarse estos esquemas de incentivos que él mencionaba. Ajá. Porque cómo se lograría que las personas, los afiliados como tal, decidan postergar la presentación de la solicitud de jubilación como tal. Sí, según las normas actualmente vigentes, hay algunas reglas para poder acogerse a la jubilación. Una de ellas, la que usted mencionaba, que tener 60 años de edad o más y un mínimo de 30 años de aportación o 360 imposiciones. Hay otra regla, si es que tienen 65 años o más, deben acreditar un mínimo de 15 años de aportación, y si tienen 70 años o más, un mínimo de 10. Y quienes tienen acreditadas como mínimo 40 años de aportación, pues no hay una, o es con independencia, mejor dicho, de la edad. Pero lo que ha señalado es que, por ejemplo, si es que acreditan un mínimo de 400 aportaciones, ya en el caso de la propuesta de lo que ha anunciado el doctor Peña, esto actualmente significa, mejor dicho, 33.33 años de aporte, y actualmente, según el reglamento interno del régimen de transición del seguro de invalidez, vejez y muerte, se aplica un coeficiente de 0.7875. Lo que el doctor Peña ha mencionado es que se aplicaría un coeficiente de un 80%, es decir, un 0.80 como tal. Entonces eso es un incremento, sin duda, pero si se está planteando solamente, o se estaría pensando solamente en incrementar los porcentajes, y cómo se lograría materializar esta postergación como tal de la decisión de presentar la solicitud, podría haber una serie de inconvenientes, incluso en términos de sostenibilidad, y realmente no veo cómo se podría llegar a generar un alivio, según lo que sería la finalidad de lo que ha anunciado el doctor Peña, a la situación financiera del Fondo de Pensiones del IES. Entonces, por eso creo que es muy importante, o hubiera sido muy importante, que se presentara previo a realizar una serie de anuncios de esta naturaleza, claro, algo concreto.
Ahora, él dice que la intención es que la gente se jubile más tarde para que el IES tenga aportes que actualmente ya no son suficientes para pagar a los jubilados. Entonces, lo que quieren es, actualmente uno se jubila con 360 aportaciones, ¿verdad?
Siempre que tenga como mínimo 60 años.
60 años. Ajá, entonces dice que la reforma, si te jubilas con 360 aportaciones y 30 años, recibes el 80% de la pensión. pero si te jubilas con 400 aportaciones, 33 años, se pagaría el 85%, y te jubilas con 460 aportaciones, 38 aportaciones, se paga el 105%. Y esos son los premios que considera el doctor Peña.
Y justamente como le menciono, bueno, en algunas entrevistas ha hecho referencia a 360 y aplicándolo un 80%, en otras 400 aportaciones y aplicando un 80%. Lo que sí hay una coincidencia es en el caso de acreditar 460 y 500, según lo que ha señalado. Pero el detalle o la inquietud que sí le puedo resaltar es que no sé cómo o de qué manera van a establecer o a plantear en el proyecto como tal esta posibilidad de lograr que efectivamente las personas decidan postergar su decisión de presentar la solicitud de jubilación, porque hay que tomar en cuenta varios escenarios. Habrá personas que tienen un trabajo bajo relación de dependencia y tendrán seguramente esa posibilidad de poder continuar aportando al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que actualmente sí hay varios casos, pero también hay que tomar en cuenta que habrá y hay efectivamente otras personas que no necesariamente tienen esta posibilidad de trabajar bajo relación de dependencia y que más bien son afiliados voluntarios o afiliados independientes, y los ingresos en estos casos son totalmente fluctuantes, y en muchos de los escenarios logran pagar el aporte en muchos casos con las justas, por así decirlo. Entonces, ¿cómo se podría lograr? Creo que el abordaje de esta materia debería ser estructural, pero también considerando otras ramas, como por ejemplo la situación laboral del país. Uh-huh. Y realmente sí me quedan muchas inquietudes sobre cómo llegarían a ser implementados estos esquemas de incentivos, porque puede haber una serie de anuncios, sí, pero no queda claro sobre cómo se implementarían, y principalmente según lo que está planteando, se tendría incrementos incluso de los coeficientes. Claro. Y habría que ver cuáles son los sustentos técnicos, porque hay otro detalle. Para la discusión y el tratamiento legislativo de proyectos de ley como tal en materia de seguridad social, la Corte Constitucional ha establecido varios parámetros, porque si bien es cierto, la Corte no desconoce que en materia de seguridad social se pueda realizar ajustes, sea a los porcentajes de aportación, a las condiciones o requisitos de acceso a las prestaciones para precautelar la sostenibilidad en materia de seguridad social del fondo respectivo, pues la Corte también ha establecido varios parámetros. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de evitar limitaciones o restricciones arbitrarias del ejercicio del derecho a la seguridad social. Uno de estos parámetros es que se debe contar con estudios actuariales actualizados y específicos. Al menos lo que todos los ciudadanos podemos conocer y acceder a través de la página uh-huh. web del IES, lo más actualizado tiene corte diciembre del 2018 y ya estamos en mayo del 2024, y bueno, según lo que escuchaba en una entrevista con la periodista Talía Flores, a la economista María de los Ángeles Rodríguez, vocal de los empleadores en el Consejo Directivo, apenas han sido validados los estudios actuariales con corte a diciembre del 2020 por parte de una compañía actuarial externa. No le podría precisar si es que ya han pasado a conocimiento del Consejo Directivo del IES para que podría ser que no, porque todavía no están disponibles en la página web del IES. Entonces, este es uno de los requisitos, pero también hay otros detalles o parámetros previstos por la Corte Constitucional en uh-huh. torno a que las condiciones de acceso a las prestaciones deben ser razonables, proporcionadas, transparentes, entre otros detalles. Patricia. Entonces, todo esto debe tener una justificación, y de momento solamente son planteamientos enunciados. Claro. Como tal, pero no hay algo concreto.
Y hay que ver también cómo llegan las propuestas a la Asamblea, si se toma en cuenta que, por ejemplo, en el tema presupuestario, el IES tampoco tiene las cifras claras y cada vez aumentan. Por ejemplo, el presupuesto a destinar para pensiones llegó la cifra a 5,760 millones de dólares. El número de jubilados aumenta más rápido que el de los aportantes. Es decir, lo que se requiere, como usted dice, son las cifras exactas para saber si estas reformas le van a sacar o no de la crisis al IES, que es la expectativa de todos.
Realmente sí, eso es sería lo indispensable, que desde la propia institución se pueda brindar a la población muestras o se pueda transparentar como tal la situación del Fondo de Pensiones del IES. Claro que también hay que considerar que hay algunos problemas en otros seguros, por ejemplo, en el seguro de salud principalmente. Entonces, sería muy importante que haya transparencia, porque la transparencia es un criterio de funcionamiento del sistema de seguridad social según la Constitución, y no puede simplemente quedar como un mero postulado previsto por la Constitución, debe ser cumplido.
Muy bien.
Y acatado.
Patricia, muchísimas
entonces,
gracias.
Sería muy importante que haya los suficientes niveles de transparencia para comprender si es que estos planteamientos tienen una justificación, cuáles serían las ventajas en términos de sostenibilidad, porque como lo establecido o está previsto por organismos internacionales y lo ha señalado la propia Corte Constitucional, una de las responsabilidades del Estado, porque uno de los fines
Patricia,
primordiales del Estado ecuatoriano, sí.
Patricia, perdóneme, le debo llegar ahí hasta ahí con el diálogo, agradeciéndole por supuesto con las aclaraciones que usted nos ha hecho, las puntualizaciones, se nos vino tarde ya el tiempo. Es un motivo de seguir analizando estas propuestas que hace el Seguro Social para ver si efectivamente van a resultar efectivas para sacarnos de la situación en la que está. Digo sacarnos porque es un problema que deberíamos asumirlo todos los afiliados también, al menos reflexionando y planteando y socializando esto que se nos quiere proponer en la Asamblea Nacional. Le agradezco muchísimo, Patricia Borja, experta en temas de seguridad social.
Muchísimas
Muy
gracias
gentil,
a usted,
Patricia.
Hernán. Que tenga
gracias.
Un lindo día. Gracias.